Radio UBA Informa. Buenas tardes, es viernes 1 de abril y estás escuchando Radio UBA Informa. ¿Sabes qué es el Semestre Internacional en Humanidades?
El gobierno fija en 30 euros por megavatio hora el precio de la luz.
Abierto el plazo para solicitar la beca del Ministerio de Educación.
Valladolid acoge a refugiados ucranianos.
¿Qué leen los jóvenes universitarios?
Además, os contamos las previas de los partidos de este fin de semana.
El Semestre Internacional en Humanidades se puso en marcha el año pasado en la Facultad de Filosofía y Letras. Este programa ofrece un semestre completo de 30 créditos en inglés y trata de ayudar a los estudiantes que vienen de fuera de la Unión Europea a desarrollar nuevas habilidades y competencias. Alicia Gil, profesora del grado de periodismo, imparte una de las 5 asignaturas del semestre y nos ha contado en qué consiste este nuevo programa.
El Semestre Internacional es una oferta académica que ofrecen las diferentes facultades, en este caso la nuestra de Filosofía y Letras, con una cartera de asignaturas que no tienen por qué estar dentro de la oferta académica de los grados de otras universidades de fuera, pero que nosotros se las ofrecemos a los alumnos para que amplíen su conocimiento.
La finalidad de este semestre es ampliar los conocimientos de los estudiantes a través de asignaturas de otros grados como Filosofía de la Ciencia o el Arte Gótico.
Pues son normalmente alumnos que estudian español o estudian inglés en sus facultades de origen y lo que se les ofrece son otras asignaturas que se salen de sus planes de estudio. Como por ejemplo nosotros, que desde Periodismo ofrecemos la asignatura de Gestión y Producción de Proyectos Periodísticos a estos alumnos que no han visto nada de gestión ni nada de periodismo en sus carreras.
Alumnos de Armenia, Georgia, Kazajistán o Rumanía se han apuntado a este semestre internacional y aunque la pandemia caló hondo el curso pasado, este año se ha revertido la situación. De 6 alumnos se ha pasado a 14, un comienzo de programa que Alicia Gil califica como óptimo.
Pues el año pasado tuvimos solamente 6 alumnos por el miedo, ¿no?, a cruzar el continente y venir a España en ese escenario de incógnitas para todos, no solo salud, sino educativas. Y ahora este año tenemos 14 alumnos.
Después de un mes de negociaciones con la Unión Europea, el presidente de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, han anunciado un gran logro para la península ibérica, que se ha definido como la excepción ibérica.
Sobre la base de estas dos premisas, la de bajar los precios de la electricidad y de hacerlo a nivel europeo, hemos estado trabajando desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de Portugal durante estas últimas semanas.
En este plan se permitirá a España y Portugal adoptar medidas propias para rebajar los precios de la energía. A partir de este acuerdo, a la península se le considera isla energética.
Respecto a los precios de la energía, la Comisión abrió la puerta para actuar en el mercado en europeo de la electricidad mediante lo que podemos calificar como la excepción ibérica a las normas actuales. Y este es el principal logro que hemos alcanzado.
El presidente de España remarcó que es una medida temporal y que no distorsiona el mercado de la electricidad europeo. Además, el primer ministro de Portugal adelantó que esta semana se presentarían sus planes y que la Comisión Europea se ha comprometido a tratar con urgencia el asunto.
Objetivo que nos habíamos marcado, y en particular el que se había marcado los gobiernos de la península ibérica, ha sido un objetivo que hemos cumplido.
Según Pedro Sánchez, el objetivo cumplido destaca por establecer un precio para el gas que marcará a su vez el precio diario de la luz. Ayer se fijó el precio en 30 euros por megavatio hora. Aún así, se está a la espera de que la Comisión Europea lo acepte en los próximos días.
El miércoles 30 de marzo se abrió el plazo para solicitar la beca del Ministerio de Educación, más conocida como Beca MEC. Así es, la beca solía solicitarse entre finales de agosto y principios de octubre, pero este año se ha adelantado con el fin de que los estudiantes puedan saber, antes del comienzo del curso, si cumplen los requisitos. Así piensa un estudiante sobre el adelanto de la beca.
Bueno, en mi opinión sí que es una buena medida, puesto que ya comienzas el curso sabiendo que tienes disponible el dinero de la beca o no.
Una de las novedades de cara a la convocatoria es el aumento de la aportación económica, más de 2.000 millones de euros respecto a hace 5 años, para que cada vez más personas puedan acceder a una educación post-obligatoria y de calidad. Sin embargo, los estudiantes se han quejado de la poca información que han transmitido el Ministerio de Educación tras el cambio de la fecha de la solicitud y afirman haberse enterado a través de las redes sociales.
¿Usted piensa que el Ministerio de Educación ha informado bien a los estudiantes sobre el nuevo plazo?
Bueno, no sé, yo la verdad es que me enteré por un amigo, entonces pues no sé muy bien, supongo que no. Si me tuve que enterar así de boca a boca, entiendo que no.
Recordamos que el plazo de solicitud de la beca MEC ya está abierto y finalizará el próximo 12 de mayo.
Desde que estalló la guerra en Ucrania, todos los países europeos han puesto su granito de arena. Es el caso de España y, concretamente, de Valladolid. La Fundación CEPAIM es un consorcio de entidades para la acción integral para migrantes. Su objetivo es dar cobertura a la población migrante. Así lo cuenta Raúl Vara, coordinador de la Fundación.
En realidad, aunque nuestro perfil aquí en Valladolid trabajamos sobre todo con familias, pero las plazas pueden ser ocupadas como con la situación que tenemos a nivel global, por personas solas, mujeres con hijos, depende de lo que nos vaya derivando el ministro.
La Fundación CEPAIM dispone de plazas de emergencia para ucranianos que llegan a Valladolid y esperan recibir contingencia ucraniana a través del Ministerio de Inclusión, de Seguridad Social y Migraciones. En la actualidad, la Fundación cuenta con una familia ucraniana de 4 miembros. Las personas que quieran entrar en el sistema de plazas del Ministerio tienen que solicitar protección internacional y asilo en España. Para ello, deben acudir a extranjería y hacer la solicitud, y es el Ministerio quien deriva los casos a la Fundación. Aquellas personas que quieran aportar su granito de arena pueden hacerlo a través de actividades de ocio o acompañamiento. También pueden hacer donativos a la Fundación o aportar medicamentos a Cruz Roja.
Pues cualquier persona se puede dirigir al teléfono, llamarnos y nosotros ya orientamos sobre pues, esa idea que tenga la persona o las personas para echar una mano, por dónde pueden ir derivando.
Vamos con un tema que preocupa mucho a los docentes en las aulas universitarias. Estamos hablando de la lectura.
El género que más consumo y el que más me gusta es sobre todo la novela. Y en el ámbito nacional me encanta Miguel Delibes, pero después también tengo otros novelistas extranjeros que me gustan, por ejemplo los rusos. Y me gusta muchísimo Dostoyevsky, que sería mi autor favorito en general. Pero también, aparte de novela, consumo bastante poesía. Actualmente, de los nuevos poetas del siglo XXI, no leo nada, pero así más actual, de finales del XX, me gusta mucho Ángel González, y los demás poetas que consumo sobre todo son de la generación del 27, sobre todo Lorca, y después también muchísimo Miguel Hernández, que creo que es mi poeta favorito.
La lectura es una actividad que en sus inicios realizaban muy pocos, pero que ahora es una tarea más que obligada. Obligada, sí, gracias a ella podemos aprender, pero en la mayoría de los casos nos viene impuesta. En las aulas universitarias, por más que se esfuercen los profesores, pocos consiguen que los alumnos cojan un buen libro por amor al arte. Solo unos pocos hacen de la lectura una afición y algo indispensable en su vida diaria. Pero la pregunta es, ¿qué leen los jóvenes universitarios?
Soy un ávido lector, la verdad, me gusta mucho leer. Mis géneros favoritos son la ciencia ficción y la fantasía, aunque realmente leo de todo. Mis autores favoritos, yo creo que podría destacar por encima de otros a Patrick Rothfuss, sobre todo por su estilo de narración, y mi favorito de todos los tiempos es John Steinbeck, porque cuando leí su libro Al este del Edén, que es mi libro favorito, me marcó muchísimo en la época en la que lo leí, y su otro libro de Ratones y Hombres también me impactó increíblemente fuerte en mi vida.
A mí personalmente me gusta leer dos tipos de libros. Los primeros serían libros más instructivos, más de que me aporten conocimientos de un tema el cual me interesa y el cual quiero aprender más. En mi caso concreto, el que más se repite en mi estantería es el fútbol. Pero luego también me gusta otro tipo de literatura, una literatura que apuesta más por generar preguntas al lector acerca de lo que está leyendo, incluso de lo que no está leyendo. Y dentro de este ámbito me gusta sobre todo la literatura que reflexiona sobre la propia literatura. Y aquí pues mi autor favorito sería Enrique Vilamatas, porque me parece un genio de este género.
Esta semana merecen una importante mención dos equipos femeninos de la ciudad. El primero es el equipo de rugby Crealia El Salvador, que se ha proclamado campeón de la División de Honor B y asciende a la Liga Iberdrola. El segundo es el conjunto de hockey CPLV Panteras, campeón de la Liga Oro Femenina, que no puede ascender al ser el filial del Munias. Ya se van acercando el final de todas las ligas y os avisamos que las próximas semanas van a estar cargadas de partidos de infarto en todos los deportes. Este sábado es el primer partido de alta tensión que disputará un equipo vallisoletano. Será el del Real Valladolid de fútbol, quien se enfrentará al Club Deportivo Lugo en Zorrilla a las 4 de la tarde. Recordamos que los de Pacheta dependen de ellos mismos para ascender directamente a Primera División. El Salvador visita este sábado a las 4 a Ampordiza para jugar las semifinales de la Copa del Rey. Por su parte, el BRAC se desplazará hasta Lisboa para disputar la final de la Copa Ibérica que se aplazó en diciembre por el COVID. El domingo a las 5 de la tarde, los queseros buscan su sexto título copero ante el técnico rugby. En balonmano esta semana descansa el Atlético Valladolid, pero juega el aula femenino el próximo miércoles a las 8 de la tarde ante el tercer clasificado, el Costa del Sol, Málaga. En el hockey, un importante partido en la pelea por la liga para el Muñas Panteras, que juega esta tarde a las 9 menos cuarto en Canterac contra el Ring Rat Madrid. Y estos son los partidos que nos esperan próximamente. La siguiente semana volveremos con más.
Tras una semana cargada de actualidad, esto ha sido todo. Que pasen un buen fin de semana y nos escuchamos la semana que viene.